Sí que están a nuestro lado nuestros contertulios. Tenemos los mejores contertulios del planeta. Están en este programa, vienen a diario a debatir, a hacer uso de su libertad de expresión. A veces no saben ni el tema o les decimos un tema y se lo cambiamos 5 minutos antes, como acabamos de hacer hoy. Es que nos preocupa mucho la vivienda. Quiero saber la opinión de los que ya son, ¿cómo sería? Influencers.
Sí.
Son influencers nuestros contertulios.
Se llamaba líderes de opinión.
Cuidado, que queda yo monto la revolución.
Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granel patrocina el debate.
Y hoy debaten todos ustedes, que son lo más importante. El teléfono está abierto hasta las 7 de la tarde. Venimos a trabajar en directo para ustedes. Hagan uso de su libertad de expresión. Nos envían los audios que quieran. Irrumpan en el programa al 693-460-489. Les mostramos, sonará eso y serán ustedes. Les mostramos esa cara que muy pocos muestran. No nos dicen lo que tenemos que decir ni lo que no es verdad. Tony Carrión, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
¿Le hemos censurado alguna vez o no?
¿Perdón?
Sí, ¿le hemos censurado alguna vez?
No.
Oiga, se queda pensando. Por favor.
Hombre, es que siempre quedan paréntesis.
Pero la censura suele ser por extensión.
Tú no te metas conmigo.
Aún no la han presentado y ya está.
Ha tenido la amabilidad de debatir hoy bajo atraco Beatriz Sanbeat, que es responsable de comunicación y de muchas otras cosas en la prestigiosa Universidad Europea de Valencia. Muchísimas gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Muchísimas gracias a Natalia Lairón, que también se quedó en sustitución de Juan Antonio Ramírez, que escuchan todos. Natalia Lairón, CEO de Singular Stays y otros proyectos como ustedes conocen. Gracias por quedarte, Natalia. Vamos a hablar de tu tema.
Muchas gracias.
Y de muchas otras cosas, de cosas que ha dicho el gobierno y que ha dicho además un informe del Banco de España con respecto a la vivienda. Carlos Navarro es politólogo. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo
está?
Buenas
tardes, muy bien, de martes.
Muchas gracias por estar aquí. ¿Ha felicitado a Jordi?
Sí, y a todos los de mi agenda también. Yo es que hago unas difusiones maravillosas. Yo hace onomástica.
Pero gracias. Venga, por favor.
Es que es muy complicado si no, y además todos se llaman igual. ¿Para qué voy a poner cada vez felicidades Jordi, felicidades Jorge?
Es que hay gente que es muy organizada, aunque no lo crea, Marina.
Yo todos los días miro el santoral antes de salir de casa.
¿De verdad? ¿Y felicita a los de su agenda? Sí.
Para que veas.
Bueno, pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Carlos Sanz es abogado en Sanz y Gavilá Abogados. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo va su despacho a pesar de usted?
Muy bien, muy bien. Por suerte hay gente que tira muy bien del carro.
Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. ¿Usted es de celebrar el santo?
Yo sí, totalmente. Al final, los que venimos de familia católica lo tenemos como muy... muy instaurado esto, ¿no?
Incluso hay mucha gente...
Muchos incluso le dan más prioridad, ¿no?, que al cumpleaños en sí.
Sí, pero hay mucha gente que no es católica ni practicante y además, en fin, le da igual y sin embargo sí que celebra el santo.
Sí, la cuestión es una excusa para fiesta.
Porque al final es una excusa, claro, por ejemplo, ¿no? Reciente informe del Banco de España que dice que España tendrá un déficit de 600.000 viviendas en 2025. La cuota hipotecaria se lleva, dicen, el 40% de los ingresos, el mayor nivel desde el año 2011, y se necesitan, dicen, 7 años de sueldo completo para pagar un piso. 600.000 viviendas en 2025, ese será el déficit. Hace falta vivienda. El Banco de España estima que hacen falta 1,5 millones de viviendas para alquiler social. Y en este tiempo, así lo veíamos a los dirigentes del gobierno, decir que hay que poner el foco en el alquiler social, y hay que poner el foco en el alquiler social. Lo que pasa, y decían nuestros políticos, veían en estos días, y decían, no interesa, a nadie le interesa gestionar el alquiler social, porque son familias que les cuesta llegar a fin de mes, que van a tener impagos, y no les interesa. Ese tipo de cosas son las que decían, Carlos.
Bueno, aquí realmente la solución es relativamente sencilla y es un seguro por impago de alquiler. O sea, es algo que últimamente
es
está cogiendo muchísima fuerza, incluso una exigencia en los contratos de vivienda habitual y de no vivienda habitual, de cualquier cosa. Pues al final lo que busca la gente es seguridad jurídica, ¿no? Y si hay una empresa que te lo puede ofrecer, en este caso las aseguradoras,
sí,
ahí están.
Sí, lo pasa que le digo que el seguro de impago de alquiler muchas veces es leonino, ¿eh? Y te piden que, vamos...
Claro,
que tenga sueldo de ministro para que pases esa criba, ¿eh?
Y ese problema...
Perdone, y termino. Una persona con un sueldo normal no pasa esa criba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no puede alquilar.
Uh-huh. Es que es lo que pasa cuando el gobierno lo pone tan fácil para ocupar una casa. Y al final lo que se puede, digamos, prevenir esto, que es el seguro de impagos, pues evidentemente sube de precio. ¿Por qué? Porque el gobierno aquí facilita la ocupación. Por lo tanto, es normal que los seguros suban, es el mercado, o sea, funciona así. Y cuando el Estado se mete a joderlo, pues sube todo.
Así dicho técnicamente, ¿no?
Sí, correcto.
Dicho técnicamente. Natalia, por favor.
No, pienso exactamente lo mismo. Es así. Porque yo siempre digo, ¿por qué todo el mundo está yéndose a otras fórmulas de alquiler? Pues porque hay una inseguridad jurídica brutal en alquiler de larga duración. Uh-huh. Todo el mundo le encantaría seguir alquilando por larga duración, pero hoy en día, ¿cuánta gente tiene asegurado que va a poder cobrar? Que no entra alguien, te pagan 2 meses y ya no vuelves a cobrar. Uh-huh.
Hay mucha gente, ayer decía yo, este fin de semana me contaba un conocido así que tenía inquilinos en su casa que hace meses que no le pagan y eso que es. Dice, el juicio me sale, me ha dicho en octubre. Dice, ay, no los puedo...
No, y aunque salga echarle, da igual.
Y así está.
Sí, eso es.
La verdad es que al final, ahora mismo estamos en una situación en la que se ha inventado una cosa maravillosa, que es el informe de vulnerabilidad, y en el momento en que una persona se considera de un colectivo vulnerable, que básicamente con que no tengas trabajo ya lo eres, aunque trabajes en B, que es la mayoría de las situaciones.
Juan de Dios ha contado aquí, el detective privado del programa, muchas veces, que sigue esos casos y descubre de hecho, a mucha gente que está ganando mucho dinero, pero en B.
Nosotros trabajamos con él en los casos de desocupación y la verdad es que al final es la única forma que existe, y es que exista una persona persiguiendo a otra para demostrar que está trabajando en B. Y así se rompe todo. Y es como es la realidad, aquí el problema está en que la administración, ya que se empeña en regularlo tanto, al menos que ponga medios para prevenir el fraude, ¿no? Diríamos que la solución es sencilla, pero las cosas mal son más fáciles de hacer.
Claro, porque es muy fácil ser la ministra Díaz y decir que quien tiene que soportar, digamos, los riesgos del alquiler social son los propietarios de viviendas.
Sí.
Pues es que, claro, así ¿quién quiere alquilar nada?
Nadie.
Porque la seguridad jurídica es nula, te exigen muchísimo más de lo que en realidad estás dispuesta a dar, ya no solo porque, o sea, es que no es que los propietarios de viviendas sean salvajes capitalistas que solo quieren ganar pasta, o sea, que tienes una vivienda, la puedes alquilar, y el problema es que el gobierno no solo te está exigiendo que acates, entre comillas, sus criterios con respecto al alquiler social, sino que encima, luego, si te pasan casos como los que comenta Carlos, estás absolutamente desprotegido. Uh-huh. Entonces, el alquiler social, que tiene una buena base a nivel de evitar todo este tipo de situaciones, no se ve respaldado ni por acciones concretas del gobierno ni de...
Es que el gobierno dice, es verdad, vamos a hacer alquiler social porque la gente no puede acceder a la vivienda. Los alquileres cada vez suben más. Obviamente, hay un sector de la población que no tiene recursos para comprar una vivienda, mucho menos, y no hay vivienda para alquilar porque está a un precio que no, a los que no pueden acceder. Y entonces dice el informe del Banco de España, y ya empiezan los políticos a pronunciarse en este sentido, diciendo, yo creo, queriendo decir precisamente eso, los propietarios se quieren lucrar, y aquí
son el demonio y están evitando que la gente pueda acceder a la vivienda cuando en realidad no.
Si muchos propietarios, la mayoría son propietarios, o sea, personas que han trabajado toda su vida, claro, han comprado un piso para alquilarlo, para tener unos ahorros cuando se jubilen
o para pagar la hipoteca de ese piso,
o para pagarle, por supuesto, pero bueno, que lo han hecho, pero que no la pueden pagar.
Claro, claro.
Claro, pero lo que quiero decir es que no son gente. O sea,
parece que son fondos buitres.
No hablar de los propietarios que alquilan habitaciones dentro de sus propias casas, que no creo que lo hagan por gusto.
Sí, es verdad.
Me he comprado un piso para salir del compartirlo.
Paso, alquilan una habitación.
Claro. Y mira.
Sí, Tony, por favor.
Uf, yo es que oigo muchas cosas que van en contra de mí. Pero muchas. A ver, primero, la vivienda no es algo para especular, ni para ganar dinero con ella. La vivienda es un bien necesario que se considera de los bienes imprescindibles, como puede ser el agua, como puede ser la electricidad, como puede ser el transporte. Pues la vivienda es un bien indispensable para cualquier ciudadano. Por lo tanto, no puede entrar en el baremo del capitalismo, de que sea un producto con el que me voy a lucrar. Eso en primer lugar. Luego, la vivienda, tenemos que hace muy poco, cuando la crisis bancaria, se le dieron a los bancos 66.000 millones de euros para tapar una crisis financiera, ¿no? Y que han dicho que no van a devolver nada. nada de nada, si acaso 5.000 millones de los 66.000 o 100.000 que les dieron, ¿no? Luego tenemos también que vivienda de protección social no hay ninguna, o está, vamos, o hay mínima, ¿no? Y luego la vivienda que de protección oficial se dedica a otros asuntos, como puede ser incendios o cosas de estas. Yo lo siento mucho por si alguien se siente molesta, pero ese edificio que dieron a las personas del piso de Campanar, de los pisos de Campanar, esos eran edificios de protección social y había personas años esperando que les dieran esas casas. Y luego llegan y se las dan a otros que encima ahora se están quejando porque dicen que ellos no pueden vivir en ese barrio, que sus hijos iban a otro colegio y por lo tanto el poder adquisitivo de ese barrio es muy bajo y cómo se van a mezclar.
Pues mira,
ahora mismo no he terminado, Carlos.
Perdón.
Ahora mismo en Campanar se están pasando alquileres desde 1.800, 1.900 euros para porque como hay demanda de la gente que vivía en estos edificios y se han quedado sin casa, pues entonces ahora lo aprovechan. Y en cuanto a lo que decíais de que un señor, una familia que compra su pisito y no sé qué, venga, hombre, eso claro que pasa, pero eso no es lo general. Ahora mismo en Mallorca tienes un señor que se llama Alex, que creo que tiene 238 casas de B&B, de alquiler, 238, un señor solo. Aquí en Valencia, otro señor creo que tiene otras 170 casas de B&B. Entonces, esto quiere decir que los alquileres los regulan ellos. Porque como son ellos los dueños de la mayoría de viviendas, pues ellos ponen el precio que les da la gana. Y para terminar, y gracias por haberme dejado hablar tanto rato.
No me faltaría más.
Gracias, que la vivienda tiene que ser algo totalmente controlado por el Estado. Porque no se puede consentir que un bien de necesidad primaria dependa de la especulación.
Jordi.
Sí que hay una realidad, que esos son datos, que y no sé exactamente el porqué, no sé si alguien me puede arrojar luz. España es, con diferencia, dentro de Europa, de los países con menos vivienda social. O sea, hay gráficas que la comparativa, ya no con países que tendríamos en mente como Holanda, Austria, Dinamarca, sino incluso con países como Irlanda, Polonia, Bélgica. O sea, en España hay muy poca vivienda social. Y claro, al nivel al que se están poniendo los alquileres en ciudades normales, ya no hablo ni incluso de Barcelona o Madrid, evidentemente Valencia ya está muy cerca, en ciudades medias también es terrible. Y claro, hay un fenómeno que es muy evidente, que es el alquiler turístico, que de alguna manera ha distorsionado, está distorsionando mucho lo que era el mercado tradicional del alquiler. Y al final es entendible, si un propietario pues hasta hace unos años podía cobrar un alquiler de 500, 600, por ejemplo, en Valencia, y sabe que habilitándola como alquiler turístico y vacacional, pues habrá semanas al año en que eso lo puede sacar en una semana.
Claro, claro.
Imagínate cómo multiplicas. Claro, ahí es el debate que aporta Tony, claro. Vivienda es estrictamente algo con lo que puedes jugar a ganar dinero o no.
Y el propietario dice, es que yo con mi vivienda hago lo que me da la gana.
Claro, claro, eso, por eso. Luego, claro, la vivienda es objetivamente algo tan fundamental para la vida de las personas que, claro, si tienes que estar expuesto a la volatilidad o a cómo suben pues los alquileres, o sea, no estamos que cualquiera pueda comprar baratito una vivienda. No lo sé, yo planteo que hay
un dato, Jordi.
Pero entonces el propietario, problemas. Perdón, déjame que diga una cosa. Entonces el propietario, ¿qué tiene que decir? ¿Qué nos está diciendo el gobierno? ¿Dónde puedo sacarle a mi vivienda?
Claro,
1.200 euros al mes.
Eso no lo va a decir.
Voy a sacarle 400 porque la pobre gente no puede vivir.
Claro, no, por eso que me llevo si me pagan más dinero, claro que sí.
Claro, entonces ahí por eso, no sé cómo debería funcionar, pero de ahí que a lo mejor los organismos públicos deberían habilitar o construir un
pues que lo haga el gobierno y que ellos ellos pongan a disposición y que dejen a los propietarios en paz.
El problema
está, perdona, aquí está claro, a nadie se le ha limitado, no nos volvamos locos.
Bueno,
sí, sí que se ha limitado, porque el problema está en que cuando tú firmas un contrato de vivienda habitual, si lo firmas con una persona física, o sea, si el arrendador es una persona física, estamos hablando de que tienes una obligación de 5 años de mantenerle el mismo precio. Uh-huh. La estabilidad del mercado no es de 5 años. Pero es que si es una SL la que está detrás, son 7. En mi caso, por ejemplo, yo vivo en un edificio donde la propietaria de mi piso tiene 8 pisos que tiene en el edificio, porque su abuelo fue el que lo construyó y bueno, pues esto. La cuestión que ahora se ha quedado vacío el piso que tengo justo al lado. Entonces, pues le he preguntado qué precio tenía de alquiler y un poco qué pensaba hacer para ver pues, si le podía ayudar. Y ahí la realidad es que quiere cobrar 1.000 euros más de lo que me está costando a mí el piso.
¿Al mes?
Al mes, sí.
Claro.
Pero es lo normal. ¿Por qué? Claro. Porque es que conmigo tiene un problema. Claro. Conmigo tiene un problema y es que yo llevo 4 años ahí. El alquiler lo tengo en 1.530 y en el momento en el que me lo sube, o sea, en el momento en que me tiene un contrato de vivienda habitual, lo tiene bloqueado y ahora los precios del mercado no son esos. Pues evidentemente va a querer rentabilizar mi piso subiendo más el de al lado.
Correcto.
Es que no queda otra. Y el problema de todo es regularizar el mercado. El momento en el que el Estado se mete a regular cosas que no le competen es cuando los precios se disparan.
Sí.
Porque la realidad es que el Estado sí que aporta cosas. Ahora, por ejemplo, Mazón, el presidente de la Generalitat del PP, está creando un plan de viviendas de 10.000 viviendas de vivienda protección oficial. Así que parece ser que es la derecha quien se preocupa por construir viviendas de protección oficial.
Una señora
porque la señora Díaz ahí está vendiendo cuentos, pero poco haciendo.
Beatriz, por favor, opinión.
Mira,
Beatriz, por favor, opinión.
No te preocupes. No te preocupes.
No, sí, por favor. No, no que si no, si lo dejas.
No, si lo dejo, se pasa la hora, ¿no? Sí. Nada, no, yo estoy de acuerdo. Y también es verdad que yo actualmente tengo un piso alquilado y estoy de alquiler en otra casa que me cuesta una barbaridad. Pero, por ejemplo, tengo el caso reciente de los vecinos que queríamos alquilárselo y tal, entonces nosotros le pagábamos pues mes a mes. Pues al final, este dueño lo que hizo fue, pues mira, me viene en unos de Estados Unidos que me van a pagar 2 años por adelantado y me pagan una pasta.
Claro.
Me los quedo. Y ahí tenemos a unos cafres que están en la casa de al lado que parece que hayan montado un parque de atracciones porque es alucinante. Le destrozan el piso, pero es que al dueño le da igual.
Claro, porque
no, es que se lo van a destrozar, pero él ha querido el dinero por delante. Entonces muchas veces también pasan estas cosas porque vienen extranjeros y pagan y entonces el otro dice, pues yo también.
Y ya está, Natalia.
No, sí, a ver, la verdad es que todo lo que estáis diciendo ocurre y yo estoy de acuerdo con que es verdad que el tema de la regulación y la obligación al final hace que el mercado salga así, o sea, me refiero a que se ponga peor el mercado, esto es, me refiero a que hay que... Me refiero, hay que organizarlo de otra manera. Yo también estoy de acuerdo con que tiene la vivienda es una vivienda de primera. O sea, me refiero, todo el mundo tiene que tener derecho a vivienda. También todo el mundo tiene que trabajar en A. Es súper importante, ¿vale? Porque es que, claro, bueno. Lo digo porque muchas veces, pues bueno, mucha gente dice, no, es que... me refiero el tema de las facturas, ¿no? Nosotros trabajamos absolutamente todo en A, tenemos muchísimos clientes con los que trabajamos desde hace muchísimos años, que es cierto que yo no soy o sea, yo siempre, como le digo a Marina, las cosas paso a paso y con tranquilidad, ¿no? Porque al final las cosas que tienen que suben de manera regular, al final son los mejores negocios, ¿no? No los picos, esto que acabas de comentar de tus vecinos, del propietario, pues no sabe ni lo que ha hecho. O sea, pero que cuando te pasen esos 2 años, tiene que pagar la mitad de lo que le han dado para arreglar el piso. Claro. Digamos, es así.
Sí, sí, está claro.
Entonces, yo creo que tiene que ser algo que sea coherente.
Está opinando el público, adelante, por favor.
A ver, estáis comentando que el Estado debería de controlar el precio del alquiler de las viviendas. ¿También el Estado va a controlar cuando a mí un inquilino no me paga o ha dejado de pagarme el agua durante más de un año y he tenido que abonar yo todo eso porque además no puedo cortar el agua porque la ley no me lo permite o me ha dejado una vivienda destrozada? ¿Eso también me lo va a controlar el Estado o eso ya es cosa mía?
Carlos, muchísimas gracias por la opinión.
Aquí voy a barrer para casa y aunque no esté de acuerdo con esta situación, sí que es verdad que viene dada por la culpa del Estado. Por lo tanto, aquí lo que quiero decir es que Mazón también ha aprobado otro plan y es que está subvencionando el alquiler de los ocupas. O sea,
¿Cómo?
Pues básicamente, si tú estás soportando que el Ministerio de Interior, gobernado por la izquierda, haya considerado que las personas con vulnerabilidad no pueden salir de la casa hasta el 25 de diciembre de este año y se suspenden los procesos de desahucio porque sí, por la cara...
Eso no es verdad.
Pues eso es verdad. Sí. Pues entonces, Tony, soy abogado y me dedico a esto.
Lola y sus hijos de 3, 6, 6 años tienen que quedarse. Desde la PA Valencia no podemos consentir a que esta situación, y lo hemos denunciado a las Naciones Unidas. Os enviamos con gran alegría la comunicación del Comité DEX de Naciones Unidas, que ha demandado al Estado que suspenda el desahucio de estas personas.
O sea, desahucios hay todos los días.
Estoy de acuerdo. Estoy hablando de las personas con vulnerabilidad, que son las que tienen un informe del ayuntamiento que les reconoce esa situación. Esos son los que tienen los desahucios suspendidos.
Cuando dan un informe de vulnerabilidad...
Es decir, para esas personas,
Carlos,
que no trabajan,
di qué cosa el informe. El informe de vulnerabilidad lo que te dice es que eres una persona de pobre de solemnidad. O sea, a una persona pobre no le dan. Se lo dan a una persona pobre de solemnidad, que tiene hijos, que tiene personas a
pues
su cargo, discapacidad.
Pues no es la verdad.
Y eso es así.
No es la verdad.
Eso es así.
Ahora mismo, mira, es que uno ocupa 41 años. No trabaja porque no le da la gana, porque su baja es de depresión, pero depresión tiene poca. O sea, es
a
una
ver,
depresión
ver, pero
intentadísima.
Eso es un cuadro clínico y... que tendrán que decirlo los médicos,
no
tú, ¿no?
Ya te digo yo
digo
que
yo.
Esta persona...
No, o sea, que me digas tú que eres abogado de un caso clínico que...
Es que lo tengo clarísimo.
No, pero
porque
claro,
esta
pero,
persona
pero
se
entonces,
está aprovechando
entonces
del sistema.
Lo que digan los médicos no sirve para nada.
Pues depende.
En ocasiones.
No, o sea, ¿hay personas que fingen la baja por depresión?
Es muchas. Algo que tengo clarísimo,
yo
¿no?
Creo que
lo
también.
Siguiente. Y es por eso que en Reino Unido, si no...
Con todos los respetos a las que tienen depresión de verdad.
De verdad.
Y es que eso es un problema porque además generas desconfianza en el sistema y las personas que finalmente las tienen les ponen un detective innecesariamente porque hay otros casos, muchísimos por desgracia, en los que hay tíos dados de baja porque se han doblado la espalda y luego están descargando sacos de cemento no sé dónde.
Eso existe.
En B.
Tony, eso existe. Es que está poniendo cada pedido, pero eso existe.
Pero a ver, estamos generalizando casos.
Porque es,
casos,
hay que generalizar.
Pero los estamos como si fuera lo normal de cada día y eso no es real.
Pero bueno,
no,
es que
eso
sí,
no es real. Sí lo normal de cada día es que cuando la gente está deprimida se jode y va a trabajar.
Mira, Tony, es el nivel de...
Porque el pobre no se puede permitir el estar deprimido.
Ahora sí.
El pobre tiene que decir, mira, no me encuentro bien, no tengo ni puñeteras ganas de levantarme de la cama, pero no me queda más remedio que salir. Entonces lo de la depresión...
Pero eso era antes, ahora tienen paguita.
Son cosas...
Ah, no os pueden tirar de casa.
A ver, o sea, pero a mí lo que yo veo es que...
Y después los oyentes que el teléfono está que echa humo, no me extraña.
Termino enseguida. Lo que yo veo es que hay una serie de personas que parece que disfrutan con los problemas de los demás. Entonces no entiendo ese comportamiento, no entiendo ese comportamiento de decir esa persona que está ahí es una cupa. Pero a ver, vamos a ver, ¿qué sabes tú de la vida de esa persona? ¿Qué sabes de las circunstancias de esa persona para llegar a tener
que
hacer eso?
Pero yo como propietario lamento sus circunstancias, pero no
es culpable.
Yo ni las lamento,
no,
es mi casa y me pagas.
Normalmente los pisos que se ocupan, son pisos de grandes tenedores.
Sí, claro.
Como pueden ser bancos y tal. Hombre,
no son los casos que llegan a mi despacho.
Porque además los grandes tenedores no pueden desocupar.
La audiencia, por favor. Y luego seguimos.
No es así, yo veo muchas cosas. Veo muchas cosas todos los días. Y no se ocupan solo de grandes tenedores, se ocupan de gente que necesita ese dinero
para pagar la hipoteca y para poder vivir.
Por ley un gran tenedor no puede desahuciar.
Yo conozco ocupas que han ido a desocupar a gente que ha ocupado pisos de personas particulares. Y han ido y los han echado, le han dicho, aquí no te puedes meter porque este piso es de una familia y lo necesita. Y los han echado. O sea que distingamos entre lo que es un ocupa con K y lo que es un ocupa con C.
Todos lo mismo.
La audiencia opina, adelante por favor.
Hola, buenas tardes. El precio del alquiler está topado porque hay una ley de izquierdas que topa los precios, que no te puede subir más del 2%, a no ser que sean contratos nuevos, presuntamente. Y luego que no habéis entendido nada, que no hay un gobierno de izquierdas y de derechas. O sea, aquí hay un gobierno y habrá otro gobierno que lo único que quieren es que tú pagues, que estés enganchado. ¿Sabes? Nos han enganchado a todo, a pagar 1.000 euros. Tienes que sacarte una hipoteca de a 30 años. ¿Y para qué? Para estar pagando durante 30 años. Y no es estar pagando, tienes que estar trabajando para ellos, para pagarles. Y entonces ya te tienen enganchado. Es el sistema social liberal comunista. O sea, trabaja para pagar, nada más, presuntamente. y terrenos hay. Sí, terrenos hay. Había los cuarteles de San Vicente, allí iban 40.000 viviendas. Desde Mislata hasta Paterna hay terreno para construir 100.000 viviendas. O sea, el gobierno podría construir 1.000.000 de viviendas, que da igual, el mercado seguiría siendo caro. Ya nos acostumbramos a pagar. Ya el aceite de oliva, alguien ha dicho algo, no, a 9 pavos el litro. Y como nos hemos acostumbrado, la gasolina nos hemos acostumbrado, o sea, el sistema, presuntamente. Cuando gobernaba el PP, ¿qué pasó? No, venga a construir vivienda, 20.000, 30.000, todo no campanar. Vivienda, te damos el préstamo y te damos la reforma y te damos para que te compres un coche. Cuando vino la crisis del 2008, todos arruinados. Todos los bancos, la Sareb, ¿qué pasó? O sea, no es izquierda y derecha, es que alguien tiene que poner un poquito de conocimiento, presuntamente.
Vale, Javier, muchas gracias, soy oyente Javier. Buenísimo, como siempre.
Por aportar algunos datos... Yo no lo sé si son muchos o son pocos, pero en 2023 en la Comunidad Valenciana hubo 27.000 desahucios.
Bueno, no sé, son pocos me parecen para todos los que tendrían que haber.
Vale, vale. Sí, eso es verdad. No sé, o sea, desahucios hay.
Sí, pero no es lo mismo. O sea, no es que no existan los desahucios, existen.
Y supongo que detrás habrá bastante drama personal de cada uno.
Sin duda.
Que siempre habrá caraduras y sinvergüenzas.
Por supuesto.
Y que hacen, diríamos, de vivir de lo ajeno un modo de vida. Sí. Pero es que hay mucha gente
que, mucho
que
drama,
va abocada a dramas, a abuelas que se han quedado con sus tres nietas y que evidentemente no tienen ingresos como para mantener un alquiler. No sé, todo no, yo no frivolizaría con según qué cosas. Y aquí, por ejemplo, no, a veces hablamos de inquilinos que parece que sean... No sé, yo aquí que conozca hay dos inquilinos que viven de alquiler y me parecen personas más o menos lógicas. Y no sé qué tendrán ustedes a su alrededor, que también serán alquilados. Yo creo que la gente... Es que a veces planteamos como que el que está de alquiler, poco menos que es... vamos, que está esperando al segundo mes para dejarte de pagar el alquiler, no, para robarte el mármol de la cocina y llevarse la nevera a las 4 de la mañana.
Ha habido casos que han dejado los pisos pelados. Tío,
pero ¿tú conoces a muchos, Marina?
Pues yo, sé, yo me lo he planteado.
De cerca.
La verdad,
yo
es que
los
sí.
Oigo,
solo
lo
hay que trabajar
tele,
en negro y ya está.
La verdad es que
realmente.
Sí. A este programa vienen varios, pero no puedo decir pero... el nombre.
Yo es que a veces no sé si esa es la realidad que...
De todas formas,
existan casos, claro.
Pero la cultura del alquiler es algo bastante moderno, ¿no? Porque yo creo que antiguamente la gente, si no se... O sea, antiguamente, ¿no? Te casabas y te comprabas el piso.
Porque te daba, te salían los números.
Claro,
¿eh?
Sí, claro. Sí.
Es que ya. Una persona con 30 años, 10 trabajando, bueno, tenía...
Sí, la casa y el piso en la playa
y ibas
o
a casa
lo que
de tu madre.
Y porque tus padres te ponían la entrada. Ahora sí te la pones tú.
La entrada y la salida.
Y que la entrada eran 2 duros, no un 20%.
Claro.
Ya. No, por eso que pienso que a lo mejor esto del alquiler, que posiblemente tenga todo que ver con los sueldos y con cómo nos ganamos la vida, está un poquito más en auge ahora. La gente ya suele alquilar más que comprar, quizá porque no pueda. Pero por eso a lo mejor pues no hay tanta vivienda social, o es una cosa que estamos ahora metiéndonos un poco en el tema. Bueno,
también por el modo de vida,
sí,
que la gente ahora ya no tiene tan claro que va a estar siempre en un sitio. Entonces por eso la gente vive mucho de alquiler.
Es verdad.
A ver,
¿es así?
Un alquiler es un tercio del salario que estás ganando, más o menos, se calcula que es un alquiler justo, ¿no? Entonces, cuando yo oigo alquileres, y me alegro de que haya gente que los pueda pagar, que paga 1.500 euros o paga 1.800 euros, yo alucino. Yo de verdad digo, pero bueno, aquí ¿qué es lo que está pasando? Y luego también hay una frase de un señor, de un revolucionario de estos, rojo, comunista... que dijo, joder, nunca pensé que poner un plato de comer a la gente le enfadara tanto a otros. Entonces digo lo mismo, nunca he entendido yo que porque la gente tenga derecho a una vivienda digna, porque es lo mínimo que se puede tener, que eso enfade tanto a otros.
No enfada, pero vamos a ver.
Hay que plantearlo de forma distinta, lo del 33%. Y es que el alquiler no es que tenga que costar un 33% de tu sueldo, sino que tú tienes que elegir un alquiler acorde al 33% de tu sueldo. Y eso a lo mejor en el centro de Valencia no lo hay. Pero coges el tren y a 20 minutos tienes alquileres
en
la provincia de Valencia.
En Mallorca, gente que está trabajando...
En mi pueblo tienes pisos a 20.000 euros. Si te quieres comprar un piso...
Ese fenómeno, por ejemplo, que plantea Tony...
En Mallorca, gente trabajando, viviendo...
Enfermeros, profesores que tienen una plaza allí... Y que no se pueden pagar su vivienda.
Viviendo en coches.
¿Oí?
Policías nacionales viviendo en coches. Y trabajadores de trabajadores de la hostelería que se han montado con 4 chapas... con cuatro chapas y un plástico se han montado una caseta para poder vivir, porque imposible pagar los alquileres. Entonces, aquí lo que está claro es que una cosa es que haya unos beneficios, tú tienes un tal y te pones y tienes unos beneficios, pero es que ahora mismo es que ya no es cuestión de beneficios.
Ya, pero eso es porque también lo queremos...
Es cuestión de que va todo desorbitado, de que tú dices, bueno, a ver, yo tengo un piso, le quiero sacar un rendimiento, pero es que le quieres sacar a ese piso el 1000%. Entonces, algo, yo qué sé, que claro, que está bien si te dejan hacerlo, pero para eso debería haber un Estado que, como ha dicho antes el que ha hablado, ni de izquierdas ni de derechas, un Estado que se preocupara por el bien de sus ciudadanos. Y dentro del bien de sus ciudadanos está el tener acceso a la vivienda. El tener un acceso a la vivienda, o bien de alquiler o bien de compra. Y ahora mismo en Europa hay un... El este de vivienda es muy superior al de España. Por eso los alquileres son más bajos.
Claro.
Pero también es verdad que al final siempre está... Es que yo, claro, entiendo
agua,
el
por
punto...
favor, para Tony. Sí. Si es que el productor se lo quiere cargar, que lo diga directamente. Se lo quiere cargar para que se calle y no le da agua. No se preocupe. Ahora sí le dan agua.
Que realmente es como muy fácil quejarse de qué caro está todo y qué difícil es generar dinero, pero la gente no se pone a generar dinero. O sea, es mejor
eso
vivir de paguitas.
Lo queremos mejor, todo, ahora, ya, cerca. Pero, si vivo en el centro, mejor. Vale. Si tengo todo a mi alcance, si tengo el colegio de los niños aquí, oye, mira, a lo mejor si te puedes coger un metro o puedes estar una hora de trayecto, encuentras una casa mejor, en condiciones un poquito más lejos, esfuérzate un poquito.
Eso está muy bien y es entendible, pero ese caso que yo os planteo de... un profesor o una enfermera o un enfermero que le han dado plaza en un hospital o en un colegio de Mallorca, ¿qué tiene que emprender? Que cuando salga se monte un puesto de buñuelos para poder pagarse el alquiler. Es que no. Pues o sea, yo sé que el mercado es el mercado, pero plantearos esa situación surrealista de alguien que está trabajando en una zona tremendamente turística, ya sé que no es lo habitual, pero es que está pasando.
Tiene que haber algo más ahí. Tiene que haber
¿en qué
algo
sentido?
Más. En el sentido de que nos falta información, porque es muy complicado que un solo tenedor tenga todo eso y pueda convertirlo todo en Airbnb. O sea, porque hacer un Airbnb no es
no, no,
fácil.
Yo no digo que sea Airbnb, pero que,
bueno,
que el alquiler...
turístico.
Sí, sí, pero
hace
o
falta
a lo mejor no es turístico, pero una vivienda en Palma, pues a lo mejor, está, no lo sé, está a 3.000 euros. Y claro, si tu sueldo es de 1.800, ya me dirás las volteretas
ver,
que puedes
bueno,
hacer.
En Airbnb hay mucho no regulado, ¿eh?
Claro, sí.
Muchísimo.
Ya,
bueno.
La habitación. No,
que
es tema.
Muchísimo.
Tema,
pues, claro. Es decir, que yo estoy dentro de la asociación, nosotros trabajamos porque esté todo regulado, claro. Porque el no regulado es principalmente un problema para nosotros, porque nos meten a todos en el mismo saco.
Desde luego.
Los que trabajamos bien y los que no trabajan bien, ni además ni quieren, lo único que quieren es, les da igual quién entre ahí, sí. Ganar el dinero y les da igual lo que hagan y que molesten.
Por eso es que se demoniza mucho a los pisos
eso
turísticos
es.
Que están regulados, que tienen una licencia
eso
y
es.
Se les mezcla en Airbnb. Pero es que claro, en Airbnb entra todo.
¿Todo?
Hasta yo si quiero montar una caseta ahí fuera y alquilarla. Claro, es que
literal.
No es la cuestión.
Sí, sí.
Y es un poco eso
claro.
También pervierte el precio de mercado, sí.
Sí.
Pero tanto eso como piratería, entre comillas, por lo que estás suponiendo, porque al final es que no estamos jugando las mismas condiciones. Si tú como piso turístico tienes que tener estos requisitos, pedir estas licencias, gastarte esta pasta en adecuar tu piso, y luego pues uno se abre ahí, lo que hemos dicho, un bajo así, sin ventanas y sin nada, y lo vende en fallas a 1.500 pavos la semana. Pues ahí está el tema. Tan malo es eso como regular los precios del alquiler, porque al final es pervertir.
Eso es, totalmente. Yo pienso lo mismo. Que lo que hay que hacer es hacer las cosas con cabeza, porque al final nos vamos a los extremos y eso es cuando existen los problemas.
Claro.
Y lo que estaba diciendo los compañeros,
si el
hay que hacer las cosas
mucho,
con cabeza, correcto.
Claro. Si el precio sube mucho, el mercado se autorregula. Es
sí,
que si ahora mismo, por ejemplo, la propietaria del edificio mío pide 2.500, pero me ha dicho, eso es lo que me gustaría conseguir, evidentemente.
Dile que le pagas 3.000.
Se va a tener que adaptar al mercado, porque si ahora está así 2 meses y no va nadie, pues lo tendrá que bajar.
Bajará,
pues claro. Es que así es como funciona. Es que el mercado se autorregula solo,
no hace
falta
más
meter la mano.
En portales de venta de vivienda que te sale el precio inicial
300.000
tachado y va
tal
por
cual.
200.
Sí,
y luego
sí,
por
sí.
150.
¿Qué le parece, Tony? 2.500 alquiler, baratito.
Que aquí la gente vive en los mundos de Yupi.
Pero hablamos de 200 metros de piso detrás de la plaza de ayuntamiento.
Claro.
Claro, se puede poner ahí un futbolín.
Es que ahora mismo es que debería estar todo totalmente controlado. A tanto el metro cuadrado. O sea, un metro cuadrado en tal zona vale tanto, un metro cuadrado en tal otra zona vale tanto. Y ya está, porque no se puede.
Entonces va a ser el Estado quien decida dónde vive.
Y el que haya comprado pisos pensando que iba a hacer el negocio, pues que los vaya vendiendo. Porque los pisos no son para hacer negocio.
Aquí era un fondo social de la vivienda. Es que claro, luego ese fondo social de la vivienda no se nos olvide que lo vamos a pagar los que estamos aquí.
Todos.
El que cotice, claro.
Pero es que, a ver,
el que cotiza pasa seis meses.
Vais a pagar, o sea, paga el que puede.
Seis meses pagando.
O sea, los impuestos los paga el que puede pagar impuestos. Y muchas veces los pagan hasta los que lo pueden, porque los impuestos indirectos los pagamos todos.
Tony, hay una cosa que yo, o sea, nosotros, o sea, en todas las, el último año, yo estoy pagando casi un 30% más de la gente que está trabajando en el equipo. Yo les he explicado y les he sacado una estadística y unos gráficos en la oficina y les he dicho, mira, si estáis cobrando más, pero ingresando menos. ¿Por qué? Porque han hecho, o sea, al final esto que está, es verdad, que estamos hablando es que parece...
Culpa a los rojos.
Oiga, por favor, de verdad.
No, para que quede claro.
Es el turno
claro.
De Natalia. Ya,
pero verdad, no, que lo que quiere decir que
a ver, como dicen por ahí, joderos que la sangre es roja y el corazón está a la izquierda.
Muy bonito, ¿eh? Les está quedando el debate muy bonito.
No, pero bueno,
Natalia,
que...
termine que le doy paso
nada,
a...
Nada, ya está. Solo que quiero decir que muchas veces la gente no es consciente de la cantidad de impuestos que se paga. Que paga una persona que trabaja. Que se pasa seis meses solo pagando impuestos.
Así es
que es, la gente no lo entiende. Es que es alucinante.
Eso sí que es usurero.
Ah, le voy a dar todo el programa para usted.
Es verdad.
Que yo soy autónoma. No. Le voy a estar aplaudiendo hasta las 7.
Y Tony,
pues,
y los autónomos,
pues Carlos
nunca
le diría,
los
facture
ponemos
más.
Malos, ¿eh? Tampoco.
Pues
no,
si
no,
estamos.
Nunca jamás.
Nunca
jamás.
Ah,
pues ya está, eso
no me da la vida.
El movimiento ese que hay ahora, que básicamente
vamos a ir.
Se ha planteado, ¿no?
La audiencia,
ingresar,
por favor, están esperando.
Dame,
vale, un minuto.
Nada, ingresar todo el coste del empleado al empleado y que sea el empleado el que pague su seguridad social,
sí,
y todas esas cosas,
idea.
Me parece maravilloso.
Totalmente.
Ojalá se haga.
Sí.
Y luego
que
querrás ir al hospital y que te curen.
No, simplemente
no,
es, imagínate
por
que estás trabajando,
sí, sí,
para mí, yo
y
te pago 2.000 euros
sí,
y tú 800 de ahí se los das a Hacienda, pero se los das tú.
Claro,
así sabes lo que
pero
cuesta.
No te da 1.200 porque tú claro. Piensas, 1.200, vaya mierda, con perdón.
Claro.
¿No?
Bien, pero
entonces
vamos,
él te da
lo que
realmente cada mes... Claro, lo
un
que realmente cada mes saca. Y entonces te da 2.000. Y ahí dirías, ostras, pues son 2.000.
Entonces
claro.
Igual dejamos de votar.
No
igual,
sé.
Igual.
Nuestra audiencia, por favor, adelante.
Tony, solo hay que cumplir la Constitución. Todo español tiene derecho a una vivienda digna. Simplemente eso. Tanto que se les atraganta la boca, se les llena la boca, perdón, de... Vamos a cumplir la Constitución española. Cumplidla vosotros primero, presuntamente. Que el mercado no se regula solo. El mayor mercado mundial, Estados Unidos, está regulado o no. Se ha regulado o no. Y ahí son guetos. Y la gente, si trabaja, pagas, tienes una vivienda. Si no, te vas a la parte trasera, ahí a los bajos fondos. No se regula solo el mercado. Eso es la mayor mentira de esta Europa nuestra, presuntamente. Feliz Santo Jordi, que se me ha olvidado, presuntamente.
Gracias.
La Constitución, todo.
No, es que había entrado en bucle, creo.
Ah, que ya está cantando.
Volvía con lo de la Constitución.
Artículo
47, ¿no? ¿Tú
qué sí, bueno, es que realmente es muy bonito esto, pero los únicos derechos fundamentales son los que se incorporan en el artículo del 14 al 29.
Ah, ¿y el resto
el resto están para hacer bonito.
¿Para decorar?
Más o menos, sí, sí. O sea,
me puedes poner lo que quieras y derecho a un Porsche,
claro,
pero no...
Realmente...
yo creo que entre una vivienda digna y un Porsche...
Pero el derecho a la vivienda digna es un derecho que,
bueno, sí,
bueno,
puedes vivir en un Porsche también, no te jodes.
Doctrinalmente se ha desarrollado muchísimo y ya ha quedado muy claro que no es el derecho a que el Estado te dé una vivienda. Es como un derecho de oportunidad, claro, al cual tú puedes tener una vivienda. Es simplemente eso.
No, realmente dice tener... textualmente, el Estado, los poderes públicos tienen la obligación de promover las condiciones necesarias.
Promover,
y establecer,
claro,
las normas pertinentes para que se haga efectivo el derecho.
Interprétese.
Claro.
Así es el derecho.
De ahí a que el Estado te ponga una vivienda, hay mucho.
Claro. Una cosa es que ponga todos los españoles serán iguales ante la ley, que te lo deja clarísimo, eso es un derecho fundamental.
¿Pues eso se cumple?
Sí.
¿Así?
Supuestamente.
Ah, supuestamente.
Supuestamente.
Presuntamente. Presuntamente.
Y otra cosa es que el Estado tiene la obligación de promover una cosa.
Claro.
No es lo mismo que ponga todos los españoles son iguales a el Estado deberá promover la igualdad, que eso lo pone en otro lado. Entonces son como a nivel técnico jurídico son cosas que eso lo cambia todo el cómo está escrito. Entonces
es eso son las trampas que hacen los abogados para engañar a la gente.
Vale, muy bien, pues muy bien. Más ya, opiniones, más opiniones.
La verdad.
Claro, el tema es el alquiler hoy, pero hay gente que es propietaria. Que empezó pagando, no sé, cantidad X de hipoteca y ahora están pagando 350, 400 pavos más al mes. Entonces, si yo soy propietario, pero lo tengo alquilado y me sube la hipoteca a 350 pavos con respecto a, no sé, 10 años, pues evidentemente el alquiler tiene que ser más caro también. Esa idea tampoco la se está comentando.
Pues sí, correcto. Las hipotecas suben y los alquileres tienen que subir. Es lo que decíamos.
Y todo. Si es que al final
los suministros, correcto, es verdad. La luz, sí, es verdad. Pues estamos en tiempo de conclusiones. Beatriz, por favor, conclusión del tema de hoy.
¿De qué? De todo, porque yo creo que aquí se han abierto varios melones, ¿no? No, a ver, yo pienso que sí, ya en cuestiones legales y técnicas ya ellos son más especialistas, debería estar bastante regulado porque esto al final es un despiporre, ¿no? Tienes una vivienda y si me ofrecen 1.500 euros, que ahora están pagando 1.800, pues prefiero subirlo antes que a lo mejor dárselo a incluso hasta algún familiar que lo necesite. Entonces pienso que esto debería regularse de alguna manera, de una forma o de otra.
Carlos.
Pues que vivan y dejan vivir al mercado, ¿no? Que al final funciona solo y no hace falta joderlo a cada paso que dais.
Pues funciona solo y luego tienes situaciones como la que iba a apuntar yo, pues que conozco una camarera que trabaja en Alcira en un bar, hace sus 8 horas, tiene 2 hijas y no tiene pareja y no encuentra nada por debajo de 600 euros. Y no sé lo que cobra, pero me lo puedo imaginar. Es en Alcira, ¿eh? O sea, no detrás de la plaza del ayuntamiento.
¿Qué cobra? Pues 500.
Y tiene, no, supongo que algo más, hace sus 8 horas diarias. Tiene 2 hijas y está desesperada. Y no encuentra porque estaba pagando un alquiler y el inquilino, dentro de la legalidad, entiendo, pues le quiere cobrar 300 euros más o algo así, que no. Y no encuentra un piso, no encuentra un piso. Y eso es un problema de gente que trabaja y que tiene a cargo 2 niños, por ejemplo. Y otra cosa por descensar un poco, aparte de San Jordi, es que lo he buscado, ¿eh? Están un poco olvidados, pero hoy es San Eulogio, San Adalberto y San Marelo.
No me extraña que
no
estén
sé si
un poco
conocen alguno.
Sí, te saludo, pero...
pero de aquí felicitarles también.
Muy bien. Carlos, por favor.
Yo a esos no los he podido felicitar, no tengo tantos.
¿No tienes en la agenda?
¿En la agenda no los tienes?
Desgraciadamente no he conseguido conocer a nadie que se llame así.
Bueno.
Pero al final un poco es que evidentemente el mercado se autorregula, los precios están así es por algo, no es porque nadie se haya vuelto loco, ni todos los propietarios a la vez hayan hecho una conjura en ningún lado y han dicho vamos a joder a todo el mundo para que nadie pueda alquilarse una vivienda. Y yo creo que lo que hay que hacer es ser responsables, cada uno dentro de lo que puede hacer y lo que no puede hacer, no especular, por supuesto, pero que tampoco pongamos trabas a los propietarios, no obliguemos a los propietarios a asumir unos costes que no son suyos, ni a asumir que les ocupen una vivienda y estén totalmente desprotegidos. Vamos a dejar que las cosas fluyan y que el Estado sea responsable con lo que hace y lo que dice. Y la ministra, cuanto más callita esté, mejor.
Natalia.
La verdad es que sí, que es importante que se dé protección a los propietarios, porque si se da protección a los propietarios, todo se va a regular bien. Es así. O sea, para mí es la base de todo y no habrá esa especulación que se dice que hay ahora.
Muchas gracias. Toni Carrión, cierra el debate.
Pues que parece que todos los dueños de pisos son angelitos de la caridad, que parece que todos son una maravilla y todos a sus inquilinos los tratan de maravilla y les dicen, a ver, tal, hombre, que hay muchas personas que necesitan ser defendidas. Porque por sus circunstancias especiales. Entonces, cualquier Estado, cualquier gobierno que se precie, su trabajo es proteger a los débiles. y un débil es una persona que no puede pagar un alquiler de 1.500 euros, o de 1.800 o de 900 euros. Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos, en llegar a una sociedad donde entre todos hagamos que los que están peor estén mejor. Esa es la sociedad que tenemos que llegar, no una sociedad donde los que estén mejores se olvidan de los demás, y entonces tendremos una sociedad donde no podrás salir de la avenida al oeste, porque no podrás pasar, porque si pasas a la otra calle te comen. Entonces hay que plantearse a ver qué sociedad queremos, si queremos una sociedad de seres humanos que se cuidan unos a otros, o queremos una sociedad de animales que se muerden unos a otros. Es lo que tenemos.
Muchas gracias.
Que
conclusión de Javier y nos vamos.
Que no, que no, que yo no quiero que el Estado me ponga una vivienda. Yo lo que quiero es un precio justo de la vivienda. Que si un suelo vale 14 y el promotor tiene que ganar 3, muy bien. Pero si el suelo vale 14, que el promotor nos gane 28. Que siempre pagamos los mismos, presuntamente.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible e impagable. No se vayan todavía, aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.